Muy buenos días. Bueno, yo soy Rinaldo Thompson, vengo de la Universidad de Guanajuato y esta grabación es para Pioneers and Pathbreakers, que conjuntamente con Roger Malina estamos organizando para subir a partir de este verano a los archivos del MIT. Entonces estamos con José Ramón Alcalá, que está en la Universidad de Castilla-La Mancha, aquí en Cuenca. Y bueno, a mí me interesa mucho el trabajo que has hecho a lo largo de estos últimos 30, 40 años. Y sobre todo me gustaría que nos hablaras cómo inició toda esta idea de usar nuevas tecnologías en tu obra.
Pues realmente es una cosa muy natural. Comienza en mi experiencia como alumno de la Facultad de Bellas Artes de la Politécnica de Valencia, en los años finales de los años 70. Cuando yo empiezo a darme cuenta de que las asignaturas que me ofrecen y los contenidos son contenidos del siglo XIX y concretamente hay una asignatura que se llama Dibujo del Movimiento. Entonces me planteo qué es el movimiento en esos momentos y soy el único de la clase que decide no utilizar el carboncillo para plasmar ese movimiento, en donde los profesores nos ofrecían tener un modelo en vivo, desnudo, paseando por la tarima de la clase. Así que no sé por qué se me ocurre pensar en las fotocopiadoras que tiene un familiar mío en una empresa. Y le pido poder ir por las noches, cuando ellos terminan, a repensar el concepto de movimiento usando estas máquinas que a mí me fascinaba, ese escáner plano que se mueve horizontalmente y va progresando. Y entonces con eso, en una especie de living performance, vamos creando una serie de huellas, de rastros de lo que podría significar movimiento, captar el movimiento en tiempo real, pasado a una idea que luego evoluciona mejor en mi primera obra, que es el proceso, pasar al concepto del proceso. Claro, esto supone una catarsis en una facultad decimonónica en ese momento y somos pues obviamente rechazados por el señor catedrático que lleva la asignatura, y hablo ahora en plural porque en mis primeros trabajos me encuentro con Fernando Canales a partir de ese momento, que decide trabajar conmigo, y a mí me gusta mucho trabajar en equipo. Entonces decidimos a partir de ese momento que íbamos a ser los refugiés de la Facultad de Bellas Artes de Valencia. Entonces nos proponemos seriamente contestar todos los programas. Y entonces, obviamente, nos damos cuenta de que la tecnología puntera en ese momento, al alcance, principios de los 80, puede ser una herramienta muy válida y muy eficaz precisamente para hacer ese trabajo de mina, ese trabajo de minado, de socavar los cimientos de los planteamientos, ¿no?, en el arte. Y formamos el equipo Alcalá Canales. Y ese es un equipo que tiene un cierto eco. Es decir, activamos el movimiento de arte y nuevas tecnologías en Valencia y en España, nos conectamos con los movimientos internacionales, generamos la segunda Bienal Internacional de Electrografía, la creamos en Valencia, nos hacemos una red internacional, que en ese momento aún no existía internet, una red física en donde nos vamos desplazando y encontrando pues los artistas que vienen del Generative System Department de Sonia Sheridan, o que vienen del MIT de Massachusetts, o que vienen de Japón, o que vienen de Alemania, de las zonas de Kassel, etc. Y esos grupos empiezan a tomar conciencia de que efectivamente las nuevas tecnologías es un medio que nos va a permitir actualizar la mirada. En principio nosotros hablamos de la mirada. Es cierto que quizás nuestros trabajos, por culpa también de la situación donde estamos, no llegan a ciertos niveles de una experimentalidad que podríamos llamar pues ese pionero arte electrónico. Pero sí que reivindicamos el pertenecer a ese Media Art Archaeology, que junto con el trabajo que hace el videoarte y el trabajo que hace el computer, no hablo del computer personal que surge después y que ya nos metemos en la era digital y hacemos la transición, sino hablo del supercomputer que está en los grandes centros donde uno tiene que ir y ponerse en contacto con el técnico de la bata blanca. Es decir, pues ese computer y ese videoarte y luego todo este tema de la gráfica electromecánica es para mí esa tríada maravillosa, que es el comienzo en donde yo me pongo a funcionar como un activista, como un artista activista que cree que la tecnología bien utilizada, es un medio muy poderoso y muy eficaz para revisar y replantearnos no solo la mirada, sino los posicionamientos, las actitudes, etc.
Muy bien. Y posteriormente tú te integraste a la enseñanza, ¿no? ¿Cómo viste, cómo transformaste, digamos, esta escuela del siglo XIX, que era justamente de la que no querías seguir recibiendo conocimientos, o por lo menos evolucionarlos? ¿Cómo integraste toda esta, digamos, esta revolución que tú causaste dentro de estos programas, que muchas veces es muy difícil de...
Pues sí, es que era prácticamente imposible y fue un milagro, fue estar en el lugar adecuado, el momento adecuado. Nosotros, Fernando Canales y yo, como Alcalá Canales, tenemos un momento de actividad muy intenso, que es a lo largo desde la mitad de los 80 hasta la mitad de los 90, que en realidad se interrumpe porque Fernando Canales muere trágicamente, muy joven, de un cáncer, a los 34 años, y eso nos interrumpe en seco. Pero en cualquier caso, nosotros nos desapegamos de la institución académica, empezamos a ser artistas nómadas que recorren pues, los centros de arte pioneros donde se nos invita a los circuitos en paralelo. Obviamente no tocamos el museo, no tocamos el mercado del arte, estamos completamente, somos invisibles a ellos, pero estamos en ese canal en donde nuestros amigos pues empiezan a ser personas comunes que están en las mismas problemáticas, es decir, Jeffrey Shaw, Sonia Sheridan, etcétera, ¿no? Y entonces, en un momento determinado, hablo de 1989, no, 88, perdón, en 1988 se crea la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. La Facultad de Bellas Artes de Cuenca es la facultad que la Universidad de Castilla-La Mancha, que es una universidad regional que se ha inventado políticamente porque después del franquismo se crean las comunidades autónomas en España y se inventa la comunidad de Castilla-La Mancha, en donde territorialmente tendría que estar integrada a Madrid, pero Madrid se crea como una isla y se independiza. Entonces, en medio que queda Toledo, queda Ciudad Real, queda Albacete, Cuenca, Guadalajara, y claro, deciden repartir la universidad, los campus, por las diferentes ciudades. Claro, ¿a Cuenca qué le toca? Cuenca es un sitio pequeño, Cuenca es un sitio que simplemente es famoso y no ha desaparecido, porque la inmigración ha sido brutal en los años 60, porque está el Museo de Arte Abstracto. Entonces, la experiencia milagrosa de que Zobel, Torner y Saura crean en las maravillosas casas colgadas de esta hoz del Güécar el Museo de los Pintores de Arte Abstracto Español, consigue alimentar una cierta identidad de que Cuenca es una ciudad del arte de vanguardia, que aquí el propio conquense no comprende, están completamente al margen o incluso en contra de las actividades de estos artistas de vanguardia, pero que en cualquier caso da una seña de identidad. Así que en Cuenca deciden poner solo una facultad, así como hay 15 o 20 en Albacete, la Universidad de Castilla-La Mancha decide poner la Facultad de Bellas Artes. Entonces, la Facultad de Bellas Artes se encarga su diseño al grupo de artistas de arte abstracto español. Y esta gente tiene la lucidez de decir, vamos a crear una facultad experimental, una escuela que no tenga nada que ver con las escuelas que hay en España, en donde lo que se imparta sea lo que no se imparte en el resto de las facultades. Claro, para eso hay que encontrar a la gente adecuada. El arte más vanguardista está en manos de la gente más joven. Nosotros ya somos mayores, nosotros nos dedicamos a la pintura, a la escultura en exclusiva, tenemos nuestra vida montada, estamos en el mercado del arte, pero entendemos que si queremos una escuela vanguardista, necesitaremos gente vanguardista. Y entonces hacen una selección muy interesante de gente, porque invitan a las personas que más despuntan en este momento, hablo de finales de los años 80 o mediados, en videoarte, artes escénicas, arte sonoro, arte electromecánico, arte y nuevas tecnologías. La estética radical, etc. Entonces, de repente nos encontramos un grupo de personas que ninguno alcanza los 30 años de edad, profesores de una escuela oficialmente reconocida por el Estado y que está impartiendo una serie de asignaturas que, obviamente, por supuesto, también se imparte pintura, también se imparte escultura, también se da. Pero lo que se está impartiendo, que no se imparte en ninguna parte, es la asignatura Arte y Nuevas Tecnologías, Videoarte, Artes Escénicas y Performance, Arte Sonoro. Entonces, creamos una escuela que marca un camino diferente. y que obliga a las, al resto de facultades históricas a empezar a integrar, claro, no es un programa conjunto, pero a integrar ciertas asignaturas que nosotros estamos poniendo en funcionamiento de manera muy experimental, con una idea muy experimental, que es no la cátedra hacia un alumno que tiene que aprender, sino los talleres, los laboratorios, donde, donde se experimenta junto al alumno, ¿no? Es decir, esta especie de Black Mountain College o de Generative System Department, y eso es lo que es la Facultad de Cuenca a comienzo, a finales de los años 80. Y entonces nos integramos ahí y desde la Facultad de Cuenca conseguimos, por ejemplo, poner en funcionamiento el Museo Internacional de Electrografía, que es mi aportación, como alef-ars.org, el famoso repositorio de NetArt latinoamericano que crea mi compañero de la facultad, José Luis Brea, o como la famosa Centro de Documentación y Creación Experimental de Arte Sonoro y Performance que crea José Antonio Sarmiento, o el Centro de Artes Escénicas que crea José Antonio Sánchez. Estos centros empiezan a producir arte experimental y no solo eso, sino a, de alguna manera, generar estrategias de divulgación, de manera que nos conectamos con la tradición de las vanguardias más radicales no aceptadas en los museos en de arte contemporáneo en ese momento, y vamos creando una especie de institución, anti-institución, en paralelo, que lo que pretende es, y lo que consigue, es que la Facultad de Cuenca empiece a ser un lugar de peregrinación, es decir, un lugar de peregrinaje de todos aquellos alumnos que no se sienten identificados con una escuela desfasada en España, artistas internacionales que su obra no es entendida por los museos, pero que pueden producirla en nuestros talleres, pero que pueden, de alguna manera, ser estudiada y ser compilada en nuestros centros, y eso es lo que acaba generando el conjunto de, digamos, centros que luego dará lugar a esa otra etapa distinta de la que vamos a hablar y de que por eso estamos hoy sentados aquí, que es inaugurar las CAC de Cuenca, es decir, las colecciones y archivos de arte contemporáneo, que no son nada más que tratar de tomar conciencia de que durante 30 años hemos producido esto, hemos intentado alimentar las vanguardias rechazadas por el circuito más vanguardista pero oficialista del mercado y del mundo del arte, y ponerlas a disposición de la gente. Por lo tanto, compilarlas, recopilar, archivarlas, digitalizarlas, ponerlas a disposición de la gente, meterlas en repositorios online y configurarlas como un, realmente, un conjunto que no es un museo, ni es ni siquiera un archivo con vocación de mirar al pasado, sino simplemente es la idea de decir, ¿cómo podemos renovarnos? ¿Cómo podemos superar la crisis que hoy nos invade del desfase, del cambio de estrategia docente, educativa, artística, etcétera? Pues de alguna manera, sabiendo quiénes somos. Entonces, la manera de saber quiénes somos es, somos las CAC. Es decir, somos un grupo de profesores que nos hemos hecho mayores, es decir, que empezamos con 28, 29 años, que tenemos 67, 68 años, perdón, 57, 60 años, y que esto es lo que hemos ido produciendo. Esto es lo que ha ido evolucionando con nosotros. Nuestros alumnos, algunos son ya nuestros profesores, incluso nuestros maestros. Los que están por venir nos proponen cosas radicalmente diferentes. Yo creo que si ellos toman conciencia de lo que, de dónde están, de cuál es la institución que les representa y de que esa institución tiene vocación de ser renovada como una autocrítica desde dentro, probablemente superar la crisis no sea nada más que los que nos toman el testigo, que los que dan continuidad a nuestro proyecto experimental de los años 80, sepan de dónde parten, dónde están y hacia dónde tienen que ir, dando una continuidad no solo institucional, sino incluso creativa al proyecto.
Muy bien, José Ramón. Y, por ejemplo, de esta iniciativa creadora que nace en los 70s, si tú la comparas con, digamos, ahora nuestro nuevo milenio, nuevo siglo, ¿qué crees tú que haya mejorado? ¿Qué crees tú que no se haya superado? ¿O si ves que hay este deseo de búsqueda en otras direcciones? Porque la tecnología, digamos, la tenemos totalmente asumida, ¿no? Pero ¿crees tú que hay esta rebeldía que puede haber en los nuevos artistas con la que tú te encontraste o la que en la que incluso tú fuiste protagonista en aquellos años 70, principios de los 80?
A ver, Reinaldo, me haces una pregunta muy interesante, pero muy difícil. Yo creo que no existe verdadera juventud sin rebeldía. Igual que creo que no existe arte de vanguardia sin riesgo, sin ser rechazado por el contemporáneo. Esto me hace pensar que nuestros alumnos, por necesidad, los que tienen talento, tienen que ser, como lo fuimos y como lo han sido siempre, radicales, revolucionarios, digamos, alternativos, etc. Lo que pasa es que no les entendemos. Y no les entendemos porque tú lo has dicho, y lo has dicho muy bien, a ver, la tecnología ya la tenemos muy asumida. A ver, no estamos inventando, no estamos diciendo, ha aparecido la tecnología, señores, qué bien, tachán, ¿no? Vamos a ponernos a trabajar con ella de manera emocionante y emocionada. No, nosotros ya hicimos eso. La tecnología, como la entendemos como tal, viene de los años 50 del siglo pasado. Y nosotros fuimos casi de los primeros. Yo no soy de los primeros, ¿vale? Porque yo nací en 1960. Soy de la segunda generación de pioneros que se encuentra con lo que llamamos high-techs, ¿no? La alta tecnología. Entonces, ya sabemos los efectos que produce. Ya sabemos qué nos ofrece. Y hemos sido revolucionarios utilizándolas. Hemos podido ser más revolucionarios utilizando esas tecnologías. Hoy, la tecnología da un cambio, pero no es un cambio cualitativo, es un cambio cuantitativo. Internet no es más revolucionario, ni plantea una situación y una sociedad diferente, ni un pensamiento diferente a la que planteó la aparición del fax. No, es la misma. Lo único que ocurre es que, como ocurría con el fax, nos plantea otra situación, otra actitud. Tal vez esa actitud que está ocurriendo diariamente en los foros online, en los chats, en Facebook, en Instagram, en Twitter, de nuestros alumnos que en esas dinámicas no encuentran la conexión con las estrategias que le ofrece la institución académica, por un lado, es decir, la institución arte, por un lado, académica, las facultades y escuelas, y por otro, la institucional, los museos, los centros de arte, etcétera, a lo mejor su revolucionarismo, a lo mejor su radicalidad, a lo mejor su refugié, está precisamente en sentirse fuera del sistema. Pero no les escuchamos, porque el ruido que producen es un ruido que está en un contexto comunicativo, comunicacional, que no genera fricción con el que tenemos físico y que nos inventamos en su momento. O sea, en Internet puede no generar ni una sola fricción con el Museo Reina Sofía o con el MoMA. Y sin embargo, si se produce una revolución ahí, no nos vamos a enterar si no estamos ahí. A lo mejor resulta que nuestros alumnos están haciendo una revolución en paralelo, pero precisamente saltándose la clase. Yo no me salté la clase de pintura en movimiento en 1977 en la Facultad de Bellas Artes de Valencia. Yo fui allí con fotocopias. Y me las tiraron a la cara. Y a lo mejor resulta que hoy no me lo están tirando a la cara, simplemente me lo están tirando en otro lugar. Es decir, a lo mejor resulta que lo que esta gente está proponiendo simplemente está aconteciendo, pero no está provocando ni una sola huella, ni un solo síntoma en la institución académica ni en el museo. Pues llámese museo, centro de arte contemporáneo, no hablo del museo tradicional. Entonces, esta es para mí la situación. O sea, ¿existe revolución? Creo que sí. ¿Hay gente joven que está planteando otra situación, otra actitud? Creo que sí. ¿Nos hemos desconectado tanto y hemos conseguido un mundo en paralelo que hace que no nos enteremos? Es posible que sí. ¿Y eso qué genera? Frustración. Frustración por ambas partes. Porque es la frustración consecuencia de la incomunicación. No nos estamos comunicando. Cada uno está haciendo la guerra por su cuenta. Unos desde la melancolía. No nos entienden, no nos hacen caso, somos los mayores sabios a los que no se nos quiere escuchar, el mundo está perdido, todo se va al carajo, todo va a desaparecer. Por un lado, nosotros. Ellos, no nos interesáis para nada. Es decir, vuestras estructuras políticas, sociales, económicas, artísticas, no nos sirven. Estamos en otras dinámicas y la revolución no es cortar cabezas o tirarle en la tarima al catedrático la fotocopia o el fax art, sino a lo mejor llevar sus propias dinámicas. Y no necesitan espacios como un museo, no necesitan figuras como un galerista, como un crítico de arte, no necesitan. Y esta es la sensación que tengo. Y que conste que yo entiendo la tecnología en un momento, sobre todo la high tech, la de verdad, cuando me dan la beca y soy el primer artista investigador externo que entra en el recién creado Canon Art Lab en Tokio, en 1991, cuando se inaugura. Paso allí un año y pico. Y entonces empiezo a comprender el verdadero arte electrónico, es decir, todo lo que supone interactividad, todo lo que supone programación en el contexto de arte, ciencia y tecnología. Claro, yo regreso a España y regreso a la Edad Media. Es decir, regreso a un lugar que no tiene la capacidad, porque no están las grandes inks, las grandes corporations, de alimentar, de ofrecer espacios para artistas que generen esa producción. Es verdad que eso ocurre, pero de alguna manera... lo que quiero decir es que el momento que vivimos ahora es un momento completamente diferente, porque los artistas que fuimos pioneros del arte electrónico y que éramos nómadas de esos grandes centros que ofrecían las herramientas en exclusiva porque no era posible disponer de ellas de forma doméstica, hoy es completamente al revés. Hoy cualquiera tiene un aparato infinitamente más poderoso que aquellas máquinas de millones y millones de dólares que yo utilizaba en el Art Lab de Tokio en el año, en Roppongi, en el año 91, y la tenemos en casa. Y la tenemos conectada a la Wi-Fi, permanentemente abierta, y es un pequeño Mac que lo compra cualquier chaval y que tiene muchísima más capacidad y poder que tiene aquello. ¿Eso qué significa? Que ha cambiado el sistema. Pero ya no hablo del sistema general del arte. Estoy hablando del media art. O sea, del New Media Art. O sea, el New Media Art también está en una profunda transformación. Y esa transformación es la manera en la que la tecnología se ofrece como herramienta útil para repensar, como siempre, la mirada, la representación, la actitud, el environment. Entonces, tenemos otras condiciones, hay otra situación, pero hay un desencuentro, hay una incomunicación, hay un no entendernos entre las generaciones que hemos sido pioneros, ya no te hablo del que sigue en el siglo XIX, te hablo de los que hemos sido pioneros y de la gente contemporánea. O sea, yo tengo una visión positiva de la gente contemporánea, a pesar de que lo que nos alimenta es el desencuentro, es el desánimo, es el desfase, a pesar de que hay melancolía, hay depresión, hay frustración, sensación de frustración en las mejores aulas más vanguardistas de las mejores instituciones académicas y museísticas del mundo. Pero eso no significa que algo malo esté pasando. O sea, mi visión no es una visión catastrofista o una visión negativa. Es, ¿no será que no estamos mirando, colocándonos, ubicándonos en el lugar adecuado? ¿No será que las cosas que están ocurriendo precisamente vuelven a ser refugié? Porque efectivamente el sistema que hemos montado, incluso los que nos llamábamos vanguardistas, es decir, no está ni en las condiciones ni en el lugar apropiado. Eso es lo que yo noto cuando capto algún alumno que todavía ha conseguido mantener virginal, impoluta, su creatividad. Porque el proceso de la Academia del Arte es cargarse esa creatividad original con la que entran. Es decir, el alumno que entra es más creativo, el alumno brillante, con talento, que no reniega al primer día de la academia y que se mantiene en ella, acaba siendo fagotizado, acaba siendo despellejado de su original concepto revolucionario, innovación y tal. Y resulta que al final tienes un alumno brillante, pero que es tu reflejo. Y eso es un error, porque eso no es vanguardia.
Claro. José Ramón, hoy un día después del 50, que celebramos el 50 aniversario, hoy justo 2 días de intenso trabajo para ti y del disfrute nuestro, hoy 22 de abril, ¿qué te gustaría añadir a estos 50 años de las colecciones de arte abstracto aquí en Cuenca y al 30 aniversario de la facultad?
Pues me gustaría añadir que estos 2 días en los que hemos organizado estas jornadas internacionales invitando a colegas que respetamos profundamente de todas partes del mundo, entre el que, por supuesto, te incluyo, Reinaldo Thompson, y muchas gracias por venir, estar con nosotros, junto con Oliver Grau y Caroline Schlege y Bis Göriger y toda esta gente. 2 días después de habernos podido comunicar, intercambiar, generar estas reflexiones en común, poderles ofrecer un proyecto que surge en un lugar periférico del mundo, en donde volvemos a darnos cuenta de que, y todavía más hoy, por supuesto, no necesitamos estar en el centro, no necesitamos estar en la metrópolis para ser vanguardistas, para proponer una revolución, para hacer arte contemporáneo, de verdad. 2 días después me doy cuenta de que esto es una semilla plantada que tenemos que regar entre todos. Es verdad que han pasado 30 años. Es verdad que llevamos muchas generaciones avanzando, superándonos, generando un patrimonio, tomando conciencia, tratando de reinventarnos constantemente, pero siento hoy una extraña sensación historicista que me dice precisamente que el concepto de historicidad no es mira al pasado, sino hoy empieza el futuro. Es decir, probablemente hoy, gracias a todos vosotros, gracias a estas jornadas, gracias a poner en valor y a daros acceso a todo esto compilado, hoy somos un poquito más sabios. Porque, es decir, nos hemos vuelto a equivocar otra vez, hemos vuelto a fracasar de nuevo. A mí me gusta celebrar los fracasos, no los éxitos. El éxito es muy efímero y es muy, muy tramposo, pero el fracaso es muy auténtico. Entonces, desde la periferia, desde un no lugar, desde un sitio con tradición de verdad, con honestidad, con humildad, después de 30 años nuestros, 50 del entorno, que celebramos en compañía de los que para mí son las mentes más avanzadas, de nuestros colegas, de nuestro ámbito, de nuestro campo, creo que hoy, 23 de abril, estamos en condiciones de decir, abrimos una puerta para volver a tener la ilusión, la pasión, la energía renovada a nuestra edad y no empezar a pensar en jubilarnos, que podríamos, sino al revés, en pasar el testigo, porque como sabes, estas jornadas en realidad son producto y son fruto del esfuerzo, del cariño, de la pasión, del desvelo de 12 chavales jóvenes a los que les hemos dado la capacidad de que lo inventen y organicen las jornadas, que es mi gran equipo de la SCAC de Cuenca en estos momentos, equipo interdisciplinar, joven, de 20 y pocos años. Quizás es el momento en el que se abre una puerta para que ellos tomen el poder, para que ellos repiensen la institución académica, la institución artística, para que ellos sientan que desde Cuenca es un lugar extraordinariamente válido para conectarse con otras cuencas, no sé si Guanajuato, no sé si tal, pero no olvidemos el pasado, era Rochester, era Banff, eran sitios que eran periféricos, y Linz, que de alguna manera pueden proponer un cambio de mirada, de actitud, de posicionamiento, y eso es lo que hoy siento en estos momentos. No inaugurando una colección del pasado, sino abriendo la puerta a un futuro con gente nueva, con otra mirada, con otras energías renovadas en las que me dicen, Alcalá, aguanta, porque ahora tú eres útil aquí, vuelves a ser útil aquí. Es decir, pasas a un segundo plano y pones tu experiencia a disposición de tus alumnos que se han convertido en los que toman el poder y en los que tú tienes que estar ahora al servicio de ellos para que lo que te quede de tiempo, tu posición sea aprovechar el prestigio que la institución académica te da, entras como un asociado y ya eres un catedrático. Es decir, pues eso hay que ponerlo al servicio de ellos. Y en las votaciones hay que perderlas y tienen que ganarlas ellos. Y tienes que asumir que tú has perdido la votación porque afortunadamente ha habido una votación entre la gente que empieza y el que ya está en la posición jerárquicamente más alta de la pirámide, y es a quien tienes que decirles: gracias, habéis ganado la votación. Vosotros tenéis la razón y hacerlo como vosotros creáis que hay que hacerlo.
José Ramón, muchas gracias por la conversación. Bueno, hoy es 23 de abril de 2016 y esperemos que tengamos muchos más aniversarios aquí con ustedes.
Y con ustedes allá.
Muchas gracias, gracias, José Ramón. José Ramón, mil gracias. Déjame apagar esto.